Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Buenas tardes. Esta semana se han sucedido una cantidad impresionante de hechos, estimada Carolina, que dan cuenta de que estamos enfrentados los movimientos sociales a grandes desafíos. No cabe duda que el paro del Colegio de Profesores ha sido quizás el hecho más significativo de esta semana, que se suma al colapso gigantesco de la salud. La crisis del Hospital San José es algo desgraciadamente gravísimo para los intereses de la comunidad, para los intereses de la sociedad. Y además se suma a ello la sostenida represión contra el movimiento estudiantil, especialmente para los jóvenes del Instituto Nacional, cosa que violenta, yo diría de manera significativa, la capacidad de aguante que tiene nuestro pueblo. Y por lo tanto estamos frente a una situación abiertamente compleja. A esto se suma además en esta semana el cambio de gabinete del gobierno, que como ya ha tomado conocimiento la opinión pública, se da en el marco de una crisis absolutamente increíble. El gobierno no fue capaz, por ejemplo, de cambiar a la ministra Cubillo, que ha sido absolutamente incompetente para abordar el tema del profesorado. La demanda de los profesores hoy día es absolutamente legítima. Cuenta con el apoyo, yo diría, de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, puesto que lo que están intentando colocar como cuestión de primacía es justamente la restitución de algo que perdieron en los últimos años, y que es la dignificación de la carrera docente. Los profesores y las profesoras, lo hemos dicho también nosotros como movimiento social, son quizás la reserva moral de nuestro pueblo. En ellos descansa la historia, descansan las costumbres, los principios, los valores de nuestra sociedad, y sin embargo el gobierno no ha trepidado en tratar de desdeñarlos, ofenderlos, no escuchar sus prerrogativas, y la ministra Cubillo fue ratificada hoy día en este cambio de gabinete, lo que nos parece absolutamente una provocación. Lo más increíble es que además se nombraron varias autoridades, muchas de las cuales están absolutamente cuestionadas. El caso quizás más emblemático es, que creo que ese tú, Carolina, lo conoces bastante bien, el ministro Jaime Mañalich, que fue un ministro que generó en el tema de la salud grandes controversias. No nos olvidamos los chilenos y las chilenas cuando de la noche a la mañana acabó con las listas de espera y después supimos que era todo un fraude. Bueno, pero no solamente él. Están el nuevo canciller Teodoro Rivera, que tiene un cuestionamiento por no haber pagado los impuestos en la Universidad Autónoma, que es de su propiedad. Pero tenemos al propio, y este es el caso más, yo diría, uno de los casos provocadores, porque son todos provocadores. El caso de Juan Carlos Llobet, que fue ministro del Trabajo, fue el presidente de AFP Capital cuando los chilenos y las chilenas tuvimos conocimiento de la fiesta bacanal, que se hizo esa fiesta con recursos de todos los trabajadores, mientras las pensiones seguían cayendo, ellos disfrutaban en el Caribe con la plata de los trabajadores. Bueno, ese es Juan Carlos Llobet, quien viene hoy día a asumir la responsabilidad en un ministerio que francamente no nos puede generar absolutamente ninguna confianza. Viene a hacerse cargo del Ministerio de Energía, lo que parece una provocación. Bueno, y uno podría seguir sumando el caso del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien en Cernatur tiene a su hijo y hay claros y abiertos conflictos de intereses. Es decir, estamos frente al nepotismo de manera más descarada. Y cuando hemos dicho que el nepotismo es la corrupción, es porque efectivamente eso devela que en el gobierno actual, y es por eso quizás la caída tan brutal que tienen las encuestas, da cuenta de que no hay respeto por la ciudadanía, no hay respeto por la demanda ciudadana, y por lo tanto es menester hoy día que los movimientos sociales sigamos empeñados en tratar de hacer y buscar la unidad más intensa con el objeto de contener, de evitar que el derecho que aún mantenemos, los derechos que aún mantenemos, no sigan conculcándose. Así que bueno, ese es el objetivo fundamental y por lo tanto tenemos un juicio categórico. Esperamos hoy día abordarlo de manera categórica en este segundo, tercer programa de Radio Universidad de Chile. Carolina, seguimos y continuamos con nuestro programa. Tenemos un gran invitado, pero antes sería interesante conocer tu opinión respecto del acontecer de esta semana, que creo que ha sido tremendamente importante, sí, para nuestros intereses. Sí.
Hola a todas, a todos, a todes. Estamos muy contentas de estar en este programa de espacio de discusión de temas sindicales, de temas de interés de los y las trabajadoras. Claro, como tú bien decías, Luis, estamos en un escenario bien complejo. La verdad es que un paro de profesores que cumplió 2 semanas, intensa lucha por condiciones, no solo de empleo, porque hay que decirlo súper claramente, los profesores, las profesoras están movilizadas para defender la educación pública y eso es muy potente, muy importante, y así se ha sentido en la gente común, el respaldo al movimiento que hoy día lidera los profesores con el apoyo de estudiantes y de otras organizaciones sociales. Sin embargo, un gobierno sordo, que se niega a acercarse, que una ministra ausente, una cosa realmente impensable. Y claro, hubo un cambio de cartera de ministro, ella no es removida, y para el sector mío, yo soy dirigente de la Confusán, del sector de salud municipal, la verdad es que es una bofetada en la cara para todos los sindicatos que se instalen esta cartera, ni más ni menos que al gerente de Clínica Las Condes. O sea, la verdad es que si algo se caracteriza en la gestión de Mañalich es la cantidad de dinero del recurso público de salud que fue transferido a las clínicas para que éstas hagan lo que en el sistema público no podemos hacer justamente por la falta de recursos. Y entonces se instala este gerente que además tuvo un trato absolutamente dictatorial y respetuoso con los sindicatos. Yo recuerdo y espero que la gente no olvide, este ministro en su gestión dijo, y lo voy a decir literalmente, que él prefería ser recordado como el que, huevón, que se cagó a la atención primaria a propósito de presionar para no permitir el legítimo derecho a huelga y movilización. Eso quedó grabado, eso fue de público conocimiento y la Confusam no lo olvidará. Más allá de que después obligamos a gestionar conversaciones y negociaciones, la verdad es que la tensión en el sector no significó ningún avance, sino que un periodo de mucha tristeza, de mucha opresión para los funcionarios y funcionarias, y ningún avance en términos de salud pública. Crisis que hoy día se mantiene y que hoy día vemos con estupor, reflejado en el paro o la movilización que tiene el hospital del área norte metropolitana, donde tenemos una escasez de recursos para atender a la gente y nuestros usuarios y usuarias esperan largas horas, días y meses, gente atendiéndose en el suelo del hospital. Es decir, un drama de proporciones que no es resuelto por este gobierno, los gobiernos de turno, y por supuesto eso no nos puede dejar inmóviles, nos tiene que remecer en la necesidad de transformar esta triste y cruenta realidad.
Bueno, muy totalmente de acuerdo con lo que planteas tú, Carolina. Estamos transmitiendo desde el 102.5 en FM, Radio Universidad de Chile. Para quienes quieran contactarse a través de streaming, a través del fanpage de canal.social. Y además estamos hoy día, lo más importante, queremos presentar a nuestro querido amigo que lo conocemos hace ya bastante tiempo, sí. Eduardo González, dirigente nacional del Colegio de Profesores, sí. Un tremendo invitado. Esperábamos que estuviera también el presidente Mario Aguilar, Darío Vázquez, su secretario general. Sabemos que están absolutamente colapsados y por eso queremos agradecer a Eduardo porque tuvo la gentileza de hacerse un tiempo. Sabemos que está muy contrariado para poder conversar. Bueno, Eduardo es profesor de historia, dirigente nacional del Colegio de Profesores, y está absolutamente implicado en esta uh-huh. paralización que ha logrado, sí. también lo decía muy bien Carolina, llevar adelante una reivindicación que no es estrictamente económica, y eso es lo que ha generado una adhesión tan grande de la ciudadanía chilena.
Sí, muy bienvenido, Eduardo. Sí. Quiero decir también que Eduardo es dirigente joven, representa a la nueva camada de dirigentes en el colegio. Él también es un activo participante del Frente Sindical de la Coordinadora Noma FP. Así que muchas gracias por venir, por estar aquí. Y bueno, queremos saber cómo han vivido este periodo tan intenso. O sea, su lucha, 2 semanas intensísimas y me imagino llena de cuestiones que solo la saben los dirigentes, que cuando estamos en este escenario, wow, es bien demandante la cosa.
Sí, bueno, así es. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Carolina, por la invitación y expresar la alegría de que se haya abierto este espacio en donde los trabajadores podamos dialogar, reflexionar y dirigirnos a la ciudadanía. Bueno, efectivamente ya estamos en la segunda semana de paralización indefinida hasta este momento. Uh-huh. Una paralización que, debo decirlo de manera muy sincera, ha superado, digamos, las expectativas quizás iniciales, los temores con los cuales los dirigentes a veces iniciamos una movilización. Sí, en escenarios que son abiertos, que se van modificando día a día. Y creemos que eso da cuenta de la configuración de una nueva idea de docente, de una configuración de una nueva subjetividad que ya ha dicho basta ya al agobio, basta a la explotación, basta a entendernos como meros sujetos reproductores en el plano educativo, y llegó la hora de poder dar nuestra opinión, de poder tener mejores condiciones laborales, no solamente para poder reivindicar el justo derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para tener mejores condiciones laborales, sino que, y esto es lo fundamental y tú ya lo perfilabas, son mejores condiciones laborales como requisitos básicos para mejores pedagógicas, y eso es lo fundamental. Entonces hay una vinculación profunda en el quehacer docente para tener una mejor educación. Y efectivamente hemos superado, yo diría, después de un largo trabajo que se ha venido incubando al interior de la organización, la necesidad de dar una discusión o abrir al menos una discusión de cara a la ciudadanía sobre la educación pública. Y por cierto, la coyuntura de lo que ha significado la reforma curricular. Claro. Desde ahí que el profesorado está oficialmente en contra de esta reforma curricular. Porque cuando hablamos de currículum, estamos hablando del corazón del sistema educativo, estamos hablando del tipo de ser humano que queremos construir, que queremos reproducir, de los conocimientos, los valores, las habilidades, y por tanto tiene que ver con una respuesta plural, en donde evidentemente los primeros actores son los actores educativos, que tenemos uh-huh. que tener una palabra.
Lógico.
Y eso no ha ocurrido. Y eso el profesorado lo tiene muy claro, y es por esa razón justamente que se rechazó, y estamos llamando a que se genere un espacio de democratización de la discusión curricular de cara a lo que está hoy cursando.
Bueno, eso es muy importante, porque en realidad el gobierno ha sido un gobierno que ha desdeñado toda la demanda social, la legítima demanda social, no solamente del profesorado, sino que lo vemos en todos los campos, en la educación, en la vivienda, en pensiones, bueno, en la educación por supuesto. La pregunta central es cómo tú, Eduardo, con tu experiencia reciente, un profesor joven que sufrió también el desdén de parte del gobierno y de la noche a la mañana, producto de este impulso general, de este impulso masivo, hacía muchos años que no se había tanto apoyo a un sector, en este caso al profesorado, ¿cómo sientes hoy día que el gobierno está abordando esta temática? Porque lo que ha conocido la opinión pública y lo que hemos visto nosotros es que la ministra del Trabajo, en un acto absolutamente soberbio, inusual, ante una movilización tan grande, no se sienta a discutir, a conversar, a dialogar con el profesorado, a pesar que este ha estado planteando permanentemente su disposición, su voluntad a buscar acuerdo a través del diálogo. Eso es lo primero. Y lo segundo, vinculado a lo mismo, la actitud de los partidos. Porque esto me lo preguntaban en la mañana. Muchos diputados, especialmente mujeres jóvenes, han manifestado su apoyo al movimiento. Lo hemos visto en las redes sociales. Pero los partidos como institución política, Partido Socialista, Partido Comunista, con sus directivas, ¿los partidos están apoyando el movimiento de los profesores, los partidos, digo, institucionalmente?
Sí, mira, yo creo que la primera respuesta del gobierno fue una disposición de mucho desdén. Yo creo que el gobierno se la jugó con la hipótesis de que la movilización nunca iba a tener un efecto real. Uh-huh. Y luego se sorprendieron, y yo creo que a partir de esa respuesta, de lo que fue el primer hito de la gran marcha nacional acá en Santiago, se comienza a generar una reacción, yo diría que un tanto improvisada. ¿Y por qué digo un tanto improvisada? Porque sí, las respuestas que nos fueron entregando en algún punto eran, bien, abordemos este punto, hay posibilidad de discutirlo, de llegar a un punto de acuerdo, y finalmente después se dice, ¿saben qué? No hay posibilidad. Hemos consultado con los distintos actores involucrados y no hay respuesta. Entonces no había una línea clara para enfrentar la movilización. Y eso se expresó, digamos, en que el llamado oficial por parte del subsecretario partiera, él mismo lo reconoció, imagínense ustedes, que en este proceso de movilización hay dos hitos fundamentales, la respuesta de octubre del año pasado y la respuesta de mayo de este año, que es la decisiva. Los profesores nos vamos a paro con la respuesta de mayo. Y cuando nos reunimos el miércoles con el subsecretario, dice,
¿cuántos días de paro?
De 8 días de paralización. Uh-huh. El subsecretario nos dice, bien, yo sugiero que el punto de partida sea el documento de octubre del año pasado. O sea, por favor, cielito. ¿Y cuál fue el sentido entonces del documento de mayo que cerró todo el proceso de conversación? Entonces jugaron ahí una cuestión, digamos,
tramposa, por decirlo menos.
Y en relación al apoyo de los distintos partidos, debo decir que es disposición oficial del directorio de la Asamblea generar un diálogo con todos los partidos que puedan respaldar, uh-huh, amplificar la demanda del profesorado. Ahí no nos casamos con ningún partido en particular. Nos hemos reunido con las distintas, digamos, bancadas de distintos partidos. La gran mayoría, debo reconocerlo, han expresado formalmente su respaldo, pero creo que faltan acciones más concretas, más públicas, con mayor convicción, porque una cosa es decir discursivamente estamos con los profesores y las profesoras, pero eso se tiene que traducir en una cuestión concreta, bien, claro, real. Y
aquí
ahí creo que falta.
Podríamos
eso.
Aprovechar ahora que estamos dirigentes sociales reales, genuinos, de mandarle un mensaje a los partidos políticos que queremos ver de ello una actitud mucho más decidida. Una actitud decidida, por ejemplo, de todos los partidos, del bloque opositor, es que se coordinen para impedir que esta ministra siga usando y abusando del cargo de ministra respecto a esta demanda general. Ellos tienen mayoría, pueden ejercerla, pueden ejercitarla. Y lo que le pedimos desde esta pequeña tribuna de esta radio tan importante como es la Universidad de Chile, que tengan una actitud de dignificación hacia los partidos y hacia el profesorado. Es decir, hoy día existe la posibilidad de dignificar no solamente a los profesorados, no al profesorado solamente, sino que los partidos también recuperen parte del prestigio que han perdido. Y creo que eso sería una actitud absolutamente valorable por la ciudadanía.
Representar a la ciudadanía.
Ponerse duro en el Senado y en la Cámara de Diputados de forma tal que Piñera no pueda seguir haciendo lo que hace en este país.
Exactamente, sí. Comparto con lo que estás planteando, Luis, es lo que falta. Hubo otra idea así a la rápida. Ya la respuesta que nos entregó el Ministerio es conocida, es pública, es absolutamente lejana a las aspiraciones justas que nosotros estamos planteando, no responde. Bueno, entonces que los partidos se han expresado su apoyo, que también se pronuncien sobre el contenido de esa respuesta, que manifiesten públicamente que efectivamente una respuesta que no da, digamos, el ancho a lo que se está planteando y a la profundidad de la movilización. Y ahí también es una señal muy concreta.
Y Eduardo, y para entender bien y que la ciudadanía pueda estar enterada, es decir, ¿ustedes en qué etapa exactamente están en el proceso? ¿Han recibido este resultado de la negociación en un documento? ¿Y en qué están? ¿Qué viene ahora?
Exactamente. Bueno, el día de ayer finalizaron las conversaciones, fueron muy extensas como todo proceso de negociación, terminamos eso de las 11:30 de la noche. Claro. Se logró, digamos, la formalización de lo conversado en un documento. Uh-huh. Y ese documento fue informado al conjunto de los profesores del país hoy, temprano, y los profesores están en asambleas hoy en día leyendo el documento, reflexionándolo, generando un proceso deliberativo. Nosotros como directiva estamos impulsando la construcción, y digo porque esto es un proceso de una democracia participativa. Y una democracia participativa implica, en primer término, grados importantes de información sobre lo que se está abordando para resolver, y ciertamente reflexión y debate. ¿Con qué propósito? El día lunes hay una consulta nacional. Esa consulta nacional va a una votación.
Claro.
Cada profesor, profesora, un voto, y por tanto se va a definir si se acepta la propuesta, lo que implicaría se levanta la movilización, o contrariamente se rechaza y por tanto el paro indefinido continúa. Ese es, digamos, lo que está ocurriendo hoy.
Eso sería el día lunes.
Eso, exactamente. Yeah. Recién el día lunes, yo diría que a eso de las 3 de la tarde aproximadamente vamos a tener claridad de qué sucede.
Estamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, conversando con el dirigente nacional del Colegio de Profesores, el querido compañero Eduardo González. Y comentar que en Brasil hoy día los sindicatos convocaron a la primera huelga general en el gobierno de Bolsonaro. Esta jornada de paro tiene como punto central la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, y también se llama y se convoca por los recortes que se han hecho a la educación, a los problemas laborales, etcétera, etcétera. Saludamos desde Chile también entonces la huelga general que hoy día se está viviendo en el Brasil.
Sí, bueno, aprovechar que está Eduardo acá, que ayer por razones de fuerza mayor el Colegio de Profesores no pudo estar presente. Y es muy bueno informar a los radioescuchas de este importante medio. Ayer hicimos un esfuerzo después de largos años y nos reunimos en el local de la FECH, de la Federación de Estudiantes de Chile, varias organizaciones, distintos movimientos sociales. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la FEUC, la CONFECH, ACES, de los secundarios, dirigente de la CONFUSAN, FEMPRUS, de la Salud,
Pobladores,
DUCAMAO, bueno, nosotros la coordinadora 8M, distintas organizaciones sociales.
Agrupación de familiares.
Exacto, agrupación de familiares de ejecutados y detenidos políticos. En la perspectiva de, estaba también presente los dirigentes de la CUT, de la ANEF, en la perspectiva de hacer converger a las organizaciones sociales tras una plataforma que nos permita contener el avance del gobierno en materia de derechos sociales, derechos fundamentales, derecho a la salud, a la educación, a las pensiones, a la vivienda digna y por supuesto también al medio ambiente, al agua y a la tierra. También estaban representantes de Modatima, que han librado una batalla muy importante, especialmente en el Norte Chico, respecto del derecho al agua, que ha sido privatizada. Entonces hubo una convergencia de distintos actores sociales que nos pusimos de acuerdo en un solo punto, insisto, luchar en la defensa de los derechos fundamentales. Las diferencias que tenemos son profundas, pero sin embargo, dadas las características del actual régimen político, del gobierno, de la represión que ha habido contra los estudiantes, etcétera, vemos que es urgente y necesario aglutinarnos, unificarnos. Y en ese marco me parece muy importante, a propósito de lo que está haciendo el Colegio de Profesores, ¿qué piensa de esta iniciativa? Están invitados, por supuesto, ustedes. Sabemos que no pudieron ir por las razones que ya todos conocían.
Claro.
Pero esta idea tiene como propósito que avancemos en movilizaciones más centralizadas. La gente nos dice, miren, estamos un poco cansados, tanta fragmentación, tanta división, marchamos mucho y no hay respuesta. Las marchas son importantes porque ayudan a visibilizar un conflicto. Ayudan a que la gente se sienta con otros luchando por una misma reivindicación. Pero este gobierno, las instituciones del Estado hacen caso omiso. Entonces, tenemos que pasar a formas superiores. ¿Qué opinas de eso, Eduardo, que nos parece muy importante la mirada desde el mundo de la educación?
Bueno, nosotros nos parece altamente valorable el esfuerzo. Saludamos con mucha expectativa y esperanza de lo que ahí se pueda ir construyendo. Yo diría que por dos razones. Uno, por quienes constituyen ese esfuerzo. Creo que es el hecho de que sean organizaciones de trabajadores, organizaciones estudiantiles, es decir, la sociedad civil organizada en distintas instancias que genera un espacio de confluencia y de encuentro, que eso le da un plus, le da un carácter cualitativo mucho más profundo, mucho más arraigado en nuestro pueblo. Y en segundo lugar, porque efectivamente, como decía Luis anteriormente, existen muchas diferencias. Yo diría que el interior de los sectores que queremos hoy transformar este país legítimamente y de manera muy sana se desarrollan distintos diagnósticos, distintas miradas del quehacer, énfasis, pero lo fundamental de este momento político es abrir espacios de encuentro sobre las cuestiones que evidentemente son transversales y que las organizaciones y los distintos dirigentes comprendamos que efectivamente que es el esfuerzo prioritario, que tenemos que bajar nuestras banderas legítimas que se van a seguir, digamos, procesando en otros ámbitos, por poner, digamos, esa es la tarea central de insisto en esta idea de ponernos de acuerdo en puntos de elementos centrales, cómo son los derechos sociales básicos que están siendo cuestionados en una lógica de mayor profundización del actual gobierno. Creemos que ese es el camino correcto, los profesores y las profesoras así lo entendemos, así lo entiende la directiva, y se pone en disposición. Ayer lamentábamos, derechamente conversamos con otros compañeros, lamentamos no poder estar ahí, pero estamos en otra reunión, ahí vamos a estar, porque esa es nuestra obligación ética como pedagogos. Sabemos que las transformaciones de construir la educación como un derecho social no es solamente una tarea del profesorado, sino es una tarea del conjunto del pueblo y sus organizaciones. Y por tanto, el espacio natural donde nosotros nos desenvolvemos es ahí, en el movimiento social, en conjunto con los estudiantes, en conjunto con las distintas organizaciones de trabajadores.
Bueno, y preguntarle al colegio, profesores, ¿cómo seguimos apoyando? Estamos expectantes, tú nos has invitado a que conozcamos esta propuesta que se está debatiendo hoy día en la Asamblea del Profesorado, que es una forma de expresión concreta de la democracia y la participación que tiene este sindicato. Pero los apoderados, la comunidad, ¿cómo les apoyamos? ¿Qué esperan de nosotros? Si es que podemos aportar a esta movilización que de verdad nos tiene muy esperanzados, porque es necesario efectivamente tener en Chile una educación pública, gratuita y de calidad para nuestros niños, niñas, adolescentes.
Bueno, yo diría que en primer término que se asuma la profundidad de lo que hemos dicho, en el sentido que nosotros estamos luchando por nuestros niños y nuestras niñas de Chile. Uh-huh. Es una cuestión que es fundamental. Sí. Y que no es solamente una cuestión discursiva, como en algún momento el subsecretario se nos acusó: ustedes son oportunistas porque se están expresando en contra de la reforma curricular y ustedes nunca plantearon que ese era un tema de su petitorio. O sea, por favor, ¿cómo le pides a un profesor cuyo elemento central de trabajo es el currículum, no tengo una opinión sobre el currículum? ¿Cómo puedes entender al profesor separado de su contraparte, que son los niños y las niñas de Chile? Entonces es un elemento central que nosotros, no es solamente una cuestión declarativa, una cuestión profunda. Uh-huh. Me parece que es muy importante que se siga con atención lo que va a ocurrir el lunes. Uh-huh. Y si el lunes efectivamente hay un rechazo a la propuesta del gobierno, no tiene que ver con la intransigencia del profesorado.
Eso no cabe
tiene
duda,
que sí. ver con la falta de comprensión y respuesta clara del gobierno frente a demandas que son históricas, uh-huh. y que hoy son resueltas de manera muy tangencial y poco profunda. Y por tanto hacemos un llamado a eso, a asumir que el profesorado está en disposición de diálogo, está en disposición de generar puntos de encuentro, pero frente a respuestas que sean, digamos, satisfactorias, al menos en un punto mínimo. No se trata del todo nada, como a veces se nos acusa, sino que llegar a puntos de encuentro, y eso supone que el gobierno efectivamente se abra a dialogar de manera real, y vemos que lamentablemente no está cursando en esa dirección.
Bueno, está muy buena la reflexión, y creo que estaremos atentos a todo lo que ocurre el día lunes. Vamos ahora a ir a un corte musical. El tema ad hoc, el baile de los que sobran, de los prisioneros, así que...
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.
Hey, conozco
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la conferencia Emergencia documental post-dictadura y violencia de Estado a partir del trabajo de Kimun Teatro, que se efectuará en el sitio de memoria el próximo jueves 20 de junio a las 18 horas. Expondrán Helen Risor, doctora en Antropología Social de la Copenhagen University, Marcela Cornejo, profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Evelyn y Paula González Seguel, integrantes de la compañía Kimun Teatro. Las y los esperamos en esta actividad que es parte del ciclo Teatro Documental, Memoria, Pueblos Originarios y Derechos Humanos, que se efectúa en Villa Grimaldi. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, por su información veraz, es firme, y además porque apoya la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Bueno, estamos desde el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con nuestro amigo Eduardo González, director nacional del Colegio de Profesores. Y Carolina, te hacía una pregunta antes de ir a la pausa, Eduardo. Queríamos comentarte también que hoy día en la mañana, al mediodía, fuimos distintas organizaciones sociales, sindicales, con los estudiantes de la CONFECH, de la NEF, de la CUT, a entregar una carta a la Presidencia de la República en la cual manifestamos nuestra absoluta solidaridad con el movimiento de los profesores, de las profesoras, pero al mismo tiempo también la hacemos enfáticamente una recomendación al presidente de la República, que escuche la voz de la ciudadanía. No es posible que tengamos un jefe de Estado que hoy día lo que menos hace es cumplir con el mandato que le da el pueblo, que es dirigir el Estado para las mayorías, sino que caprichosamente se empeña en reproducir su práctica, su conducta de convertir los derechos en negocios, lo que nos parece absolutamente grave. Pero además, con una falta de visión política que es asombrosa. Los trabajadores Chuquicamata, el sindicato 1, 2 y 3, votaron la huelga legal. Los sindicatos Parvulario iniciarán la próxima semana una huelga por el rechazo a la subvención para la enseñanza prebásica privada, a Junji. Y estamos viendo cómo empiezan a brotar distintos movimientos sociales, distintos movimientos sindicales, distintos movimientos del mundo del trabajo. Por lo tanto, este encuentro y esta convergencia de distintos movimientos sociales también se plantea avanzar hacia formas distintas, hacia formas superiores de organización y de lucha, que hagan posible que este gobierno ya deje de desdeñar al movimiento social, al movimiento sindical, al movimiento de los trabajadores. Por eso me parece relevante que desde los profesores también tratemos de ver cómo podemos ir generando un espacio que haga posible que el conjunto de la sociedad vaya asumiendo también su responsabilidad. Siempre se nos interpela a los sindicalistas, a los dirigentes sociales, de que muchas veces estamos desconectados de la realidad, desconectados de la base. Pero también la gente tiene que asumir una responsabilidad importante. en la medida que tiene dirigentes que están transparentemente jugando un rol en la sociedad, como lo está haciendo hoy día el Colegio de Profesores, y como han respondido los profesores a lo largo del país, así también tienen que hacerlo en otros sectores de la sociedad. Si queremos derechos y queremos menos derecha en este país, la gente tiene que asumir su responsabilidad. No sé qué te parece esta reflexión que hacemos. Siéntete con toda la libertad, Eduardo, porque necesitamos ir construyendo no solamente pensamientos, sino que necesitamos ir buscando la luz, que no la tenemos y que la perdimos hace tanto tiempo, y que los sindicatos buscan por aquí y por allá tratar de buscar la respuesta.
Sí, yo creo que tú das en un punto central, porque cuando nosotros constatamos la necesidad de ir generando espacios organizativos genuinos que pongan ante todo como elemento central las ideas que nos ponen de acuerdo, digamos, a pesar de la diferencia, eso es muy necesario, pero a la vez es insuficiente. Porque tiene que ver también esta construcción de una nueva organización con principios valóricos distintos. Y los principios valóricos distintos, o el principio distinto que tiene que articular a las organizaciones hoy en día de los trabajadores y trabajadoras, es el principio de la solidaridad. Si no hay solidaridad entre las distintas organizaciones, no es posible avanzar en una construcción y el desarrollo de la articulación de distintas organizaciones. Uh-huh. Porque la solidaridad implica, en primer lugar, confrontar, digamos, en términos culturales, lo que hoy el sistema promueve, que es este individualismo instalado, donde yo tengo un problema, yo resuelvo mi problema. La solidaridad implica que asumimos de una concepción comunitaria, ¿cierto?, el abordaje de las distintas problemáticas. Significa que lo que le pasa al profesor o la profesora no es solamente al profesor o la profesora, sino que también tiene que ver con mi propia realidad, y que la solución, por tanto, a las problemáticas que nos aquejan es una solución que se debe enfrentar en conjunto con los actores. Ese principio estuvo muy arraigado en el mundo del trabajo a lo largo de nuestra historia, claro. El principio de la solidaridad entre los distintos sindicatos. Y yo creo que hoy estamos en un momento, en un estadio, donde ese principio se está levantando gradualmente. De a poquito, es muy insuficiente aún. Por eso que seguir machacando, seguir levantando ese principio con acciones que de repente uno puede decir son acciones muy pequeñitas, a lo mejor no impactan en el desarrollo general, en este, por ejemplo, en este caso concreto de la movilización, pero sí alimentan moralmente, espiritualmente a quienes en ese momento determinado están dando una lucha. Pienso, por ejemplo, en los sindicatos de los colegios particulares subvencionados. Sepan ustedes que nosotros teníamos contacto, porque tenemos compañeros en una federación, que por primera vez esa federación de sindicato logró aglutinar a distintos sindicatos del mismo empleador, pero cada sindicato hacía su negociación colectiva en tiempos distintos, con demandas distintas. Y esos sindicatos lograron decir, bueno, nosotros bajamos nuestras expectativas y ustedes suban la suya, digamos, y generaron un pliego de petición única al empleador. Ustedes se comprenderán que ahí, en términos prácticos, se estaba configurando casi una negociación ramal. De hecho, o sea, es una cuestión muy, muy importante. Y esa federación estuvo más de 30 días en un paro. Wow. Y el empleador nunca le dio respuesta.
Ni siquiera los recibió, seguro.
Ni siquiera los recibió. No, sí, y se generaron prácticas de solidaridad entre los propios sindicatos, entre el Colegio de Profesores, entre organizaciones que hasta el día, la semana pasada, en Valparaíso, porque hay unos sindicatos muy importantes ahí, los compañeros y las compañeras hicieron recolección de alimentos, juntaron dinero y fueron en apoyo a los sindicatos. Entonces, ese tipo de prácticas nos van diciendo, oye, no estamos solos. O sea, y se va, a pesar que pueda existir en un momento determinado una derrota, digamos, concreta, esta idea de que por lo que se lucha es justo y que genera la adhesión del otro también es muy importante en términos de la lucha, porque lucha no solamente tiene que ver con la cuestión material, sino espiritual, con la moral, y la solidaridad en ese proceso de articulación es un elemento central.
Sí, yo creo que lo que tú dices es clave y es el principio fundante del sindicalismo, es la solidaridad, es el sentirnos junto a otras y otros. Yo creo que eso es lo más importante y la lucha más profunda que tenemos que dar desde los sindicatos y las diversas organizaciones. Por eso lo que estamos comentándole a la ciudadanía toda, esta articulación que hemos logrado establecer con diversas organizaciones, desde la Coordinadora 8M, la CONFECH, los estudiantes secundarios, los pobladores, la CUT, etcétera, etcétera, y decir que constatar que tenemos diferencias. Tú lo decías, Eduardo, muy bien en un comienzo, tenemos distintas miradas, diagnósticas, distintas estrategias, y a veces tenemos un cierto daño, desconfianza unos de otros, y eso solo nos debilita. En este momento, en esta coyuntura, es más urgente que nunca resistir ante tanto amenaza que hoy día tenemos, y por lo tanto la construcción de una sociedad solidaria y unitaria es más necesaria que nunca.
Tenemos en el audio, Carolina, a Víctor Chanfro, vocero del ACES. Estaba invitado el presidente del Colegio Instituto Nacional, Rodrigo Pérez. Al parecer hubieron algunos problemas y estamos afortunadamente al aire con nuestro amigo Víctor, que es vocero del ACES, con quien también ayer estuvimos trabajando juntos en esta nueva iniciativa, un muchacho joven, un tipo bastante lúcido. Esperamos conversar interesantemente con él. Eduardo, te puedes sumar a la conversación con nuestro amigo Víctor.
Hola, Víctor.
Hola, Víctor.
¿Cómo te va, Víctor? ¿Bien?
Bien.
Bueno,
bien.
Queremos saber si sabe algo tú de Rodrigo Pérez.
Sí, no, podría asegurar como exactamente, pero acaban de desalojar el institucional, un desalojo ilegal, por cierto, porque la orden de como allanamiento de desalojo lo entregan cuando Fuerzas Especiales ya desalojó y cuando ya estaban detenidos los compañeros. Por lo tanto, la orden especifica que primero se tiene que advertir y posterior a ello se tiene que ingresar, o sea carabineros tiene que ingresar. Aquí no se respeta eso, y bueno, simplemente entran. Por eso las veces anteriores los compañeros del Instituto Nacional habían dejado el liceo vacío.
Bueno, es lamentable, esta es la práctica de los nuevos tiempos que instaló Piñera con el alcalde Alessandri, que se ha convertido en la represión brutal, hay que decirlo, la represión brutal del señor Alessandri contra nuestros hijos, contra nuestros jóvenes, contra los niños que son el futuro de nuestro país. De manera violenta, sin ninguna proporción, la violencia se desata, mañosa y, yo diría, transgrediendo todos los derechos humanos de nuestros hijos, de nuestros niños. Y creo que es menester que la sociedad conozca estos hechos porque son absolutamente vulnerables de los derechos más importantes de los niños. Yo creo que es re importante, Eduardo, aprovechando que estás tú y está Víctor en el teléfono, poder intercambiar algunos puntos de vista y ver qué vamos a hacer, porque no podemos permanecer indolentes frente a esta agresión. O sea, estamos conociendo estos hechos. Si llega a estar detenido Rodrigo Pérez, bueno, tendremos que ver qué vamos a hacer, mandarle un saludo a su familia, pero tenemos que ver qué hacemos. La sociedad no puede quedarse indolente mirando, observando cómo este alcalde reprime de manera, yo diría, impunemente.
Sí, no podemos normalizar la violencia. Yo creo que es la mayor preocupación que nosotros tenemos, y se está generando lamentablemente una cierta normalización de la violencia. Es como cuando el otro día conversamos con un colega, cuando estás viendo en Facebook de repente y subes la página, sí, hubo un desalojo, sí, una tortura, es como que se te va internalizando, digamos, en el subconsciente, y eso evidentemente no puede ocurrir. Los profesores y nuestra mirada, digamos, ha sido una de condena absoluta en relación a lo que está haciendo el alcalde en la comuna de Santiago, de rechazo a la represión, de rechazo a la forma de abordar los conflictos, las problemáticas. Creemos que la única forma posible, y ya lo demostró Confederación Suiza hace un par de años atrás, el Liceo de Santiago, se le aquejaba lo mismo, digamos, de un liceo donde había muchos violentistas, eran los términos que utilizaban en ese momento la autoridad, y ese liceo, con diálogo, con experiencias pedagógicas, logró revertir la situación. Es un liceo que trabaja
hoy día en vemos base a la cómo diferencia. El Instituto Nacional está en la televisión todos los días por la situación de violencia. Víctor, tú que estás en la organización de los estudiantes secundarios y que ha tenido gran relevancia y gran continuidad en esta lucha por la educación pública, gratuita y de calidad, ¿qué nos puedes contar de la organización hoy día de tu ACES, que es la agrupación de estudiantes secundarios?
La Asamblea Coordinadora.
¿Cómo se articulan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo ven este problema del Instituto Nacional, que es el que hoy día está como en la palestra y es como donde se evidencia esta criminalización de la organización estudiantil?
Bueno, vemos que esto es parte de una oleada represiva contra los estudiantes secundarios y contra los movimientos sociales en general, que no viene a ser nada más que el parche antes de la herida del gobierno de Sebastián Piñera para seguir mercantilizando la educación, y así, además de cumplir con los deseos de la clase empresarial, y restringiendo cada vez más los espacios de organización y de movilización que tiene la comunidad educativa en general. Hay que entender que esta represión no solo se ha llevado en contra de nosotros los estudiantes secundarios, sino que, por ejemplo, también Alessandri hace un par de semanas ya firmó un decreto donde expulsa a los centros de padres dentro de los liceos, que antes tenían una sala donde podían tener su funcionamiento correcto. Bueno, ahora esto con este decreto lo borran totalmente. Entonces, nosotros desde la ACE, la postura que hemos tomado ha sido de defensa de cada compañero que sufra represión dentro del liceo a la afuera. También tenemos compañeros. Yo, junto a otros dos compañeros, hace ya una semana y media, fuimos seguidos por carabineros de civil, fuimos detenidos. Un compañero fue apuntado con una pistola. Entonces, vemos que la represión hoy día no solo se está dando al interior de los liceos, pero que también no solo se está dando hacia los estudiantes secundarios, sino que al conjunto de los movimientos sociales. Por eso es muy importante lo que escuchaba antes, que se comentaba de este hito de las diversas movimientos sociales, porque hoy día es más importante que nunca hemos estado unidos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Mira, bueno, estamos conversando, para quienes recién se han incorporado a Radio Universidad de Chile, con Víctor Chanfro, vocero de la ACES. Este movimiento secundario, estudiante secundario, que ha librado batallas importantes por dignificar la condición de los estudiantes, pero además ha sido absolutamente un movimiento de mucha maduración, porque ha instalado temas de debate junto al profesorado en materia de currículum, en materia de la educación pública, cosas que no son tan sencillas de abordar. Para quienes nos escuchan pueden pensar que Víctor es un hombre mayor, un hombre maduro, tiene una voz sólida, es un hombre que maneja muy bien los temas. Bueno, pero es un muchacho de 16, 17 años, entonces para quienes nos escuchan, pues, 17 años recién cumplido, un muchacho muy joven. Así que bueno, felicitarte, Víctor, por esta convicción que tiene, por esta convicción, esta fuerza para ser un muchacho tan joven. Expresarte toda nuestra solidaridad, y también nuestra solidaridad para el presidente del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez. Y bueno, dejarte un poco las tribunas para que expreses tus últimas palabras acá, porque es re importante que la gente sepa lo que están pensando también nuestros hijos, nuestros alumnos en la educación. Víctor.
Bueno, primero, muchísimas gracias. Nada, hoy día los estudiantes secundarios estamos pasando por un momento difícil, pero nosotros tenemos claro que lo vamos a afrontar con lucha, organización y movilización. Y no solo los estudiantes secundarios, sino que el conjunto de las comunidades educativas, como antes comentaba. Nosotros estamos en conversaciones con el colegio de profesores. Ellos el lunes van a evaluar si continúan en paro o no, tras la respuesta que nosotros encontramos insuficiente de parte de Mineduc. Entonces estamos en eso. También nos encontramos movilizándonos con el conjunto de los liceos, que hoy día han sufrido la represión en su manera más cruda, y que no es simplemente de carabineros de fuerza especial entrando a los liceos, sino que son los inspectores siguiendo a nuestros baños, son los inspectores yéndonos a dejar a la puerta a la hora de la salida, inspectores que no nos dejan entrar al colegio en las horas que se supone no tenemos clases. Entonces, hoy día los estudiantes secundarios nos vamos a seguir movilizando de la forma que históricamente lo hemos hecho. No vamos a renegar de métodos que muchas veces son llamados violentos, somos llamados como delincuentes, etcétera. Nosotros no vamos a renegar de estos métodos, porque tenemos claro que es la única alternativa que nos queda como autodefensa. Entonces, nada, el llamado es tanto a las organizaciones sociales como a todas las personas a unificarse en este proceso de defensa de los movimientos sociales. Y nada, también otro desafío que tenemos hoy día es volver a retomar la discusión en términos educacionales, como hoy día solo nos estamos defendiendo de aula segura, de admisión justa, del control de identidad, y nosotros también queremos que es momento de volver a proponer.
Así es. Sí, bueno, Víctor, te queremos agradecer, Víctor, a la distancia. Un gran abrazo, estimado amigo.
Un gran abrazo.
Y bueno, seguiremos viéndolo, así que muchas gracias.
Sí, nos estamos viendo. Chau.
Chau, Víctor.
Bueno, continuamos, Carolina, conversando. Entonces aprovechamos de sacarle más el jugo, como se dice, a nuestro querido amigo Eduardo González, quien ha tenido la deferencia de quedarse unos minutos más. Teníamos otro invitado. Bueno, sería lamentable que estuviese detenido Rodrigo Pérez presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, que un muchacho de menos de 17 años ha sufrido la represión de manera violenta. Antenoche, no sé si antenoche o un día anterior, las fuerzas policiales de este país se prepararon de manera absolutamente desmedida, desproporcional, para ir a sacar, a desalojar a los estudiantes que se habían tomado democráticamente, después de un proceso democrático del colegio. Llegaron las fuerzas más desproporcionadas, como que era una guerra prácticamente. Afortunadamente, los estudiantes, en un gesto de mucha inteligencia, abandonaron el colegio y dejaron a las fuerzas represivas absolutamente desconcertadas. Esta es la política de Alessandri. Creo que nosotros no podemos solamente contentarnos con develar, con denunciar a estos sujetos, sino tenemos que hacer acciones que permitan impedir que sigan adelante con esta política totalitaria. Estamos recordando los peores tiempos de la dictadura.
Sí, a mí me parece impresionante. Víctor nos acaba de comentar que ellos fueron seguidos por policía de civil, que fueron apuntados por una... Hay historias y comentarios también de detenidos, de muchachos que son paseados por horas en las furgones, apoderados que no saben que sus hijos menores de edad están detenidos en la comisaría y que no son llamados. O sea, hay un montón de conductas que son absolutamente violentas e impermisibles en un Estado democrático como el chileno, y que están pasando, como se dice en buen chileno, valga la redundancia, coladas, porque no nos enteramos por los medios oficiales, y son prácticas vulneratorias de los derechos humanos más elementales. Pareciera increíble lo que está sucediendo hoy día en la educación y en los diversos movimientos sociales, con estas persecuciones que se ocasionan con motivo de la dirigencia y de la justa expresión de las organizaciones por sus demandas y
Bueno, vamos a aprovechar de dar algunos avisos, y que aproveche también Eduardo de conocer. El día lunes 8 de julio, queremos empezar toda la semana el lunes 8 de julio, junto con Fundación Sol, se está efectuando un gran evento en la Universidad de Santiago, la USACH. Vamos a tener un encuentro durante todo el día, a partir de las 9 de la mañana, en la Universidad de Santiago, que es un seminario internacional de seguridad social. Vienen especialistas de México, entiendo, Canadá, España, Argentina, Brasil, y vamos a discutir los sistemas de reparto. Queremos entregarle a la ciudadanía, a los trabajadores, a las trabajadoras de Chile, una mirada de sectores que tienen sistema de seguridad social, para echar abajo este dogma, este sofisma que se ha instalado durante tanto tiempo por los poseedores de los dueños de los medios de comunicación tradicionales, que han insistido en instalar una suerte de sofisma con una mentira, que los sistemas de reparto están quebrados.
Bueno,
entonces queremos aprovechar este espacio para invitar a todos los ciudadanos que quieran, pueden ingresar a la página de Fundación.
¿Desde qué hora, Luis?
Va a ser a partir de las 9:30 de la mañana la acreditación. Esperamos que sea un interesante debate. Van a estar invitados también políticos a participar, senadores, diputados, pero sobre todo expositores internacionales. Y la gente que quiera participar, hay recepción para 700
personas. Es el aula magna de la Universidad de Santiago, Metro Ecuador, Metro, esa es la que queda más cerca, es el aula magna. Hay muchas butacas, así que está todo el mundo invitado a participar a este seminario internacional de sistemas de reparto en seguridad social, el día lunes 8 de julio, desde las 9 de la mañana y hasta las 18 horas.
Hay un programa para ese día, me imagino,
sí,
¿cierto?
Sí, hay un programa.
¿Dónde podríamos revisar
el
programa?
La página web se va a publicar de Fundación Sol, y nosotros también lo vamos a subir. Así que bueno, queremos ir terminando, agradecerte, Eduardo, tu presencia, tu disposición, desearte el mejor de los éxitos, que el Colegio de Profesores le vaya extraordinariamente bien. Yéndole bien a los profesores, a las profesoras, nos va bien a toda la sociedad chilena.
Todo el pueblo.
Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.